Shalom, bienvenidos todos a esta sesión de los estudios que estamos presentando cada Shabbat en esta su sala, Asamblea de Yahweh. Vamos a continuar hoy el estudio que comenzamos la semana pasada, el estudio que comenzamos la semana pasada sobre la divinidad. Sobre la divinidad, para usar un término común, ¿no?, que la mayor parte de la gente entiende. En hebreo sería Elohut, Elohut, la divinidad. En este caso ya estudiamos sobre el Padre un poco, estudiamos sobre el Hijo, y ahora estamos en la fase de estudiar algo sobre el Espíritu de Santidad, mayormente conocido por ahí como el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver. Estamos ahora en el punto 4 de la serie, y vamos a ver la relación del Espíritu de Santidad con el Mesías y con la humanidad, con nosotros. Así que el Espíritu Santo, llamado así mayormente por la gente, opera desde antes de la inmersión del creyente, ¿okay? El Espíritu de Santidad es lo que atrae al ser humano hacia el Mesías, ¿eh? El Espíritu Santo atrae al individuo a Elohim, a Yahweh, y también al Mesías, o atrae al individuo a Yahweh a través del Mesías. Según Romanos 8:23, a nosotros se nos dan las primicias del Espíritu en la inmersión. Vamos a leer esa parte en Romanos 8, Romanos capítulo 8. Verso 23. Voy a leer de la, ¿cómo se llama?, traducción Kadosh Israelita Mesiánica. 28. Dice: Además sabemos que Yahweh dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo con su propósito. ¿Okay? Así que Yahweh llama a los individuos de acuerdo con su propósito. ¿Eh? Claramente nos dice que somos, como dicen otros pasajes, somos adoptados, pero esa adopción no ocurre sino, o sea, la adopción plena, somos adoptados ahora en el Mesías, pero vamos a ser adoptados plenamente cuando ocurra la redención del cuerpo, ¿verdad? Que eso va a ser en la resurrección o la transformación cuando venga el Mashiach. Así que ahora lo que sucede en nosotros no es todavía la redención, ¿eh? La redención es un acto futuro. En términos físicos, en términos espirituales es un acto presente. Pero somos redimidos ahora en el Mashiach. Eso es importante entenderlo. No somos redimidos literalmente en el cuerpo, porque todavía somos mortales. Y la redención implica la inmortalidad, ¿eh? Pero somos redimidos en el Mashiach. O sea, si estamos en él, entonces somos redimidos. Si no estamos en él, no somos redimidos. ¿Okay? Así que nosotros nacemos de nuevo, sí, ahora, pero continuamos creciendo. ¿Ves? Es como cualquier nacimiento. Un niño nace y después tiene que crecer para entonces llegar a ser un adulto. De igual manera, nosotros nacemos de nuevo ahora en el Mashiach y tenemos que continuar creciendo diariamente mediante el Espíritu de Santidad en el Mesías Yahshua, hasta que finalmente entremos en la gloria de Elohim. El Espíritu de Santidad es el Espíritu de verdad. Vamos a leer Primera de Juan 4:6. Ok, Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a ver el verso 6, okay, Primera de Juan 4:6, dice: Nosotros somos de Yahweh, cualquiera que conozca a Yahweh nos escucha, cualquiera que no sea de Yahweh no nos escucha. Así es como distinguimos entre el Ruach de verdad y el Ruach del error, o sea, el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Claro, aquí está hablando un mensajero, un emisario de Yahweh, ¿verdad? Del Mesías, un apóstol, se puede decir. Entonces, en capítulo 5, ahí mismo, pero capítulo 5 ahora, y verso 6 también, dice, que, versos 5 y 6, ¿quién vence al mundo sino el que cree que Yahshua es el hijo de Yahweh? Fíjense, no está diciendo ahí que el que vence al mundo es el que cree que Yahshua es Yahweh. Recalco eso porque está corriendo por ahí esa falsa enseñanza, ¿verdad?, de que Yahshua es Yahweh. Aquí dice claramente, ¿quién vence al mundo sino el que cree que Yahshua es el hijo de Yahweh? El que vino por medio de agua y sangre, Yahshua HaMashiach, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad, es portador del testimonio, porque el Ruach es la verdad. Ah, hasta ahí quiero leer en el momento, porque esa es la frase clave. El Ruach, o sea, el Espíritu, es la verdad. No dice ahí que el Espíritu es una persona que nos habla. Está diciendo que el Espíritu de Santidad es la verdad. Y esa verdad está contenida en la palabra de Yahweh, hermanos. En la Torá, en los profetas, en los escritos nazarenos. En todos esos escritos sagrados está contenida la verdad. Y esa verdad, una vez que hace habitación en nosotros, eso es para nosotros el Espíritu de Santidad. O sea, esa es una fase del Espíritu de Santidad, ¿ok? Hay varias fases del Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad tiene varias funciones. Una de ellas es esta. Funciona como la verdad a través de la palabra escrita. Y en otros casos, pues, se mencionan otras funciones. Así que nosotros crecemos en el Mesías, nuestra cabeza, en todo respecto. Vamos a leer Efesios 4:15. Efesios capítulo 4, verso 15, dice, en cambio, hablando la verdad en amor con respecto a todo, crecemos dentro de él, que es la cabeza, el Mashiach. ¿Ve? Fíjense lo que dice claramente, esta versión es muy específica en este caso, dice que nosotros crecemos en la verdad, pero es dentro de él, del Mashiach, ¿eh?, del que es la cabeza, el Mashiach. De manera que si estamos fuera del Mashiach, entonces no vamos a poder crecer en la verdad. Por eso es que tantas personas caen en el error, ¿verdad? Caen en el error, caen en doctrinas erróneas, caen incluso a veces en herejías, porque se salen del Mashiach, hermanos. Aunque hablan del Mashiach, pero no están en el Mashiach. Están en sus propias especulaciones filosóficas y cabalísticas, ¿ah? Y entonces se alejan del Mashiach. Y si no están en el Mashiach, como dice ahí, entonces no crecen, no van a crecer. ¿Okay? A veces hago un poco de pausa para ver si alguien está escribiendo algo, pero se supone que no, hagamos las preguntas al final, pero de vez en cuando alguien hace alguna pregunta en el transcurso del tema. Muy bien, continuamos. El Espíritu de Santidad, ya dijimos, que es lo mismo que el Espíritu de Elohim. Vamos a leer Romanos 8:14. ¿Okay? Romanos capítulo 8, verso 14. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh son hijos de Yahweh. Tremendo. Aquí está diciendo que el Espíritu de Yahweh es lo que nos hace hijos de Yahweh. De manera que, el versículo 15 también dice algo importante. Dice, porque no recibimos espíritu de esclavitud para traerlos otra vez a tener temor. Por el contrario, ustedes recibieron el espíritu que nos hace hijos. Y por el poder del cual gritamos, Abba, esto es Padre, amado Padre. ¿Ve? Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh. Eso está tremendo. Ahí está describiendo la otra fase del Espíritu de Yahweh, que es un testimonio en la conciencia. ¿Okay? El Espíritu de Yahweh también es un testimonio del Padre en la conciencia nuestra, que nos dice a nuestra conciencia que somos hijos de Yahweh. Como también nos dice en nuestra conciencia que somos israelitas, aunque no sea algo que podemos probar con un papel, ¿verdad? Con un certificado de de nacimiento, por ejemplo. No, pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos israelitas también, injertados al tronco de Israel, etcétera, todo lo que hemos estudiado y lo que estudiaremos próximamente sobre ese tema. Déjeme ver si esa versión, no la versión que estoy, algunos me dicen que no la conocen, la versión, usted puede usar cualquier versión de la Escritura, ¿verdad? Pero esta versión que estoy usando, la está en Eastwood. Se llama Traducción Kadosh Israelita Mesiánica. La hizo el hermano Diego Ascunce, ya fallecido. Él descansa en paz. Es una versión buena. Todas las versiones son buenas, pero unas son mejores que otras, ¿no? Esta utiliza el nombre de Yahweh y utiliza muchas palabras hebreas. No me gusta ver muchas palabras hebreas en un texto español, pero por lo menos yo las traduzco, ¿eh? Si él dice el Ruach mismo da testimonio a nuestro espíritu, entonces yo traduzco el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu para que todos entiendan. Pero una vez que todos saben hebreo, pues entonces van a entender aunque use las palabras hebreas. Ok, estaba diciendo que íbamos a leer Romanos, no, ya leímos esa, ok. Y también se le llama al espíritu de fe. Fíjense. Vamos a leer primera, segunda de Corintios 4:13. Segunda, momento, segunda de Corintios capítulo 4, verso 13. Dice, el Tanaj dice, ve, eso es la versión de Diego, se supone que en el original y otras traducciones digan, la Escritura dice, ¿verdad? Confié, por lo cual hablé. Por cuanto tenemos el mismo Ruach, o sea, el mismo Espíritu que nos capacita para confiar, también confiamos, por lo tanto, hablamos. ¿Eh? Porque sabemos que el que resucitó al Adón Yahshua, al Maestro Yahshua, también nos resucitará con Yahshua, y nos llevará juntamente con ustedes a su presencia. Precioso pasaje que enseña varias cosas importantísimas. Primero nos enseña que alguien resucitó al Maestro Yahshua. No fue el que se resucitó al mismo, ¿verdad? Como algunos erróneamente enseñan. Dice que sabemos que aquel que resucitó al Maestro Yahshua, y ese es el Padre, el que lo resucitó. Entonces dice que por cuanto tenemos el mismo Espíritu que nos capacita para confiar, o para tener fe, como dicen otras versiones, entonces eso nos enseña que el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, es lo que nos da la capacidad de tener fe. ¿Ven? Así que ahí tenemos otro aspecto del Espíritu de Santidad. No es simplemente una corriente eléctrica que le entra a uno por los pies y sale brincando, como dice mucha gente que es el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Disculpen que hable un poco así, irónico, ¿verdad? No es mi intención. Pero es para que enfatizar el pensamiento. ¿Ve? Que mucha gente tiene conceptos erróneos de lo que es el Espíritu Santo. Aquí en este pasaje, el Espíritu se nos presenta un aspecto del Espíritu de Santidad como ese poder divino que nos capacita para tener fe. ¿Ve? Y que por eso es que tenemos fe, porque el Espíritu Santo nos da fe. Y entonces también nos capacita para conocer que el Padre fue quien resucitó al Maestro Yahushua y que también nos resucitará con Yahushua, ¿ve? Y nos llevará juntamente a su presencia. Así que ahí en ese solo versículo hay un tesoro de conocimiento y ahí el Espíritu se presenta como un agente de fe y también es un agente que escudriña todas las cosas. Primera de Corintios 2, ok, vamos a leer ahora Primera de Corintios 2, 10 y 11. Primera de Corintios, esta vez, capítulo 2. Aquí hay un pasaje clave, fundamental para nuestra enseñanza. Dice, verso 10, Primera de Corintios 2, 10. Es a nosotros, sin embargo, que Yahweh ha revelado estas cosas. ¿Qué cosas? Vamos a leer el 9 para saber de qué cosas está hablando. Dice el 9. Pero como dice el Tanaj, o sea, la Escritura, ningún ojo ha visto, ni oídos han escuchado, y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Yahweh ha preparado para aquellos que le aman. Es a nosotros, sin embargo, que Yahweh ha revelado estas cosas, como por medio del Espíritu, del Ruach, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las mayores profundidades de Yahweh. Porque, verso 11 es clave, porque ¿quién sabe los asuntos internos de una persona excepto el espíritu de la propia persona que mora en ella? Asimismo, nadie sabe los asuntos internos de Yahweh excepto el espíritu de Yahweh. Fíjense qué clase de paralelo establece el apóstol aquí, fundamental. Aquí está haciendo un paralelo entre el espíritu del hombre y el espíritu de Yahweh. Según el espíritu del hombre, es ese ser interior que mueve al hombre. Asimismo, el espíritu de Yahweh es ese ser interior de Yahweh, que conoce las interioridades de Yahweh. Esa es la esencia de esa escritura, hermanos. Entonces, si es así, esa misma escritura nos enseña claramente que el Espíritu Santo no es otra persona aparte de Yahweh, sino que es parte de Yahweh. Es su ser interior, es su pensamiento, es su mente. ¿Ok? Es más, hay un versículo aquí más abajo, deja ver si lo veo de momento. Sí, para que ustedes, que muestra que el Espíritu Santo es la mente de Yahweh. Y eso no lo digo yo. Y la mente del Mashiach también. Así según el Espíritu nuestro es la mente nuestra, porque no es otra cosa. Así también el Espíritu Santo es la mente de Yahweh, del Padre y del Hijo. Ahora, mira lo que dice más abajo. Dice el 14, pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Yahweh. Para él son absurdas. Además, él no tiene capacidad para entenderlas, porque son evaluadas por medio del Espíritu. Pero la persona que tiene el Espíritu puede evaluarlo todo, mientras nadie está en la posición para evaluarlo a él. Ahora mire el 16, es el versículo clave. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh? ¿Quién le aconsejará? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. Anteriormente estaba diciendo que se nos había dado el espíritu del Mashiach, ¿verdad? En un versículo anterior que no lo leí en este momento, que se nos había dado el espíritu del Mashiach. ¿Ve? Creo que el versículo 10 lo dice, y en muchos otros versículos dice que se nos dio el espíritu del Mashiach, ¿verdad? Que se equipara con el espíritu de Yahweh, que no es otra cosa que la mente de este gran ser. Y entonces ahora aquí está diciendo claramente que nosotros tenemos la mente del Mashiach. Ahora, ¿cómo es que podemos tener la mente del Mashiach? Fíjense, eso sería un misterio si tenemos un concepto equivocado del Espíritu Santo. Esto sería un misterio, ¿ok? ¿Cómo es que vamos a tener la mente del Mashiach? Es precisamente porque la mente, lo que Pablo llama aquí la mente del Mashiach, es el Espíritu de Santidad. Es el Espíritu Santo que el Padre nos da a través del Mashiach. Por eso es que tenemos la mente del Mashiach. El espíritu del Mashiach es el mismo espíritu del Padre que habita en el Mashiach, ¿ok? Es la mente del Padre que habita en el Mashiach, y el espíritu nuestro, si está en el Mashiach, es la misma mente del Mashiach que habita en nosotros. Por eso es que el Mashiach, nuestro Mesías, le oró una vez al Padre y le dijo, Padre, que ellos, mis discípulos, sean uno como tú y yo somos uno, ¿ve? Entonces nosotros somos uno con el Mesías, porque tenemos la mente del Mesías, y el Mesías es uno con el Padre, porque tiene la mente del Padre. ¿Eh? Cuando digo que tiene la mente del Padre, o que tenemos la mente del Mesías, entonces hay que aclarar que se refiere a que tenemos el Espíritu del Mesías, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Santidad, la influencia sagrada que Él nos da, que nos capacita para tener fe y para hacer lo que haya que hacer, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver si... algunos están preguntando por el nombre, si Jesús, que nosotros no utilizamos el nombre Jesús, porque es una corrupción del nombre original, ¿verdad?, que es Yahoshua, y que simplemente se abrevia un poquitito cuando decimos Yahshua, es como un apócope. De Yahshua, Okay, pero aunque ese no es el tema, pues está bien que aclaremos para que los que preguntan. Muy bien, entonces ya tocamos el punto de que el Espíritu de Santidad escudriña todas las cosas y sabe todas las cosas porque es un poder divino. Por lo tanto, las cualidades de persona que se le atribuyen en algunos pasajes, porque sí se le atribuyen en algunos pasajes cualidades de persona, como cuando dice el Espíritu Santo dijo, etcétera, hay que verlas entonces como una figura de personificación. Una figura de personificación, hermanos. Y eso se puede demostrar con la Escritura, aunque no tenemos a la mano los pasajes. Ustedes saben que hay muchos pasajes en las Escrituras donde se personifican las cosas. Incluso en Primera de Juan 5:7, cuando correctamente traducido, dice que, que tres son los que dan testimonio. Dice el Espíritu, el agua y la sangre. Y entonces ahí el Espíritu se equipara con el agua y la sangre y ahí se lo cosifica. Se lo cosifica, o sea, se trata como una cosa. Mientras que en otros pasajes, cuando dice el Espíritu me dijo tal cosa, entonces se lo personifica, ¿eh? Se lo trata como si fuera una persona. Y ustedes van a encontrar en la Escritura muchísimo, algunos ejemplos de personificaciones de cosas. Por ejemplo, en el Tanaj se habla de unos árboles que hablaban, ¿verdad? Y del Sheol, que habla, etcétera, y el Sheol que se traga a la gente viva. Ustedes han leído esas frases, ¿verdad? La Escritura, de los árboles que se pusieron a conversar y decían quién iba a ser rey entre nosotros, el cedro, etcétera, etcétera. ¿Ah? Esas son personificaciones. Es una figura del lenguaje que se da en prácticamente todos los idiomas. Pues, de la misma manera, se personifica el Espíritu Santo como si fuera una persona. Así que el Espíritu de Santidad no es un aspecto independiente. El Espíritu de Santidad no es un aspecto independiente de un Dios trino, sino que es el medio por el cual nosotros nos volvemos a Elohim. En Zacarías 12:8 no lo vamos a leer, pero también habla algo de esto. El Espíritu entonces lleva a Elohim una comprensión de nuestros pensamientos. Discúlpenme un segundo. Decía que el Espíritu lleva a Elohim una comprensión de nuestros pensamientos y de nuestro ser. Por eso es como si fuera una conexión, ¿ves? El Espíritu de Santidad, otro aspecto del Espíritu de Santidad, es como si fuera una conexión entre nosotros y el Padre. Es como si fuera, por así decirlo, un cable eléctrico, ¿no?, que transmite la electricidad de un lugar a otro. Pues así el Espíritu de Santidad es esa vía, ese medio que transmite nuestros pensamientos al Padre y transmite los pensamientos del Padre a nosotros. Y de ahí surge el concepto de la inspiración. ¿Ve? La inspiración no es que el Padre nos habla literalmente y escuchamos su voz. La inspiración, en algunos casos, consiste precisamente en el surgimiento de pensamientos inspirados por el Padre. Como también pueden surgir pensamientos inspirados por el Satán, ¿verdad?, que es el probador, el tentador de la humanidad. Así que hay que cuidarse de eso. Muy bien, el Espíritu de Santidad se da a través de Yahushua, ya lo mencioné, como nuestro mediador y que es, ¿verdad?, nuestro mediador y sacerdote que es. Entonces el Espíritu de Santidad se nos da también a través del Mashiach. Ok, el Espíritu de Santidad permite que el Mesías nos ayude y nos enseñe y nos consuele. Por eso se le llama el Consolador, ¿se acuerdan? Él dijo que le iba a enviar el Consolador. Pues no se refiere a otra persona, sino a ese poder divino que al hacer habitación en nuestra alma, en nuestra mente, entonces nos enseña, nos consuela, nos ayuda y es nuestro Consolador. Y permite que podamos ejercer el poder de Elohim. Por eso algunas personas tienen el don de sanidad. Eso no le podemos negar. Eso, algunas personas, independientemente de lo que esas personas crean, y esto puede ser controvertible para ustedes, pero es mi opinión que independientemente de si esa persona cree un error o no, si es consagrada, si cumple los requisitos, si paga el precio, que es mucho ayuno y oración, ¿verdad?, esa persona puede recibir el don de sanidad y sanar a otras personas a través de sus oraciones, etcétera, etcétera. Eso lo vemos cada vez por ahí. Bueno, eso es parte de la función del Espíritu de Santidad. Ok, y da a cada persona los dones que él quiere, ¿no? Que el Padre quiere. Vamos a leer 1 Corintios 12, 7 al 11, ¿ok? 1 Corintios, estamos ya ahí en 1 Corintios, vamos al capítulo 12. Vamos a empezar con el verso 7. Dice, además a cada uno le es dada una manifestación particular del Espíritu, del Ruach, que será para el bien común. Fíjense, quiere decir entonces que hay diversas manifestaciones. A cada uno se le da una manifestación particular. Verso 8. A uno, por medio del Ruach, del Espíritu, le es dada palabra de sabiduría. A otros, palabra de conocimiento, de acuerdo con el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, el don de profecía. A otro, la habilidad de juzgar entre espíritus. Y a otros, la habilidad de hablar en diferentes tipos de lenguas. El don de lenguas llamado. Y aún a otro, la habilidad de interpretar las lenguas. Y el 11 dice, y el mismo Espíritu está efectuando estas cosas, distribuyendo a cada persona como quiere escoger. Un paréntesis que no tiene que ver con el tema, pero en la versión israelita que estamos usando, transcribe mal la palabra ruajín. Yo la traduje como espíritu, ¿no? Cuando dice la habilidad de juzgar entre espíritus, él pone ruajín, tiene un errorcito ahí, no se dice ruajín, se dice rujín o rujot, más bien no rujín. Si fuera rujín, pues sería rujín, no ruajín. Pero lo correcto es Ruhot, porque la palabra espíritu es femenina, ¿ok? Y entonces, si es femenina, el plural de Ruach es entonces Ruhot, no Ruhim, ¿ok? Pero un errorcito así, pues se le perdona a cualquiera, ¿no? Ok, entonces estábamos diciendo que a base de 1 Corintios 1, no sé si llegamos a leer hasta el 11, un momento. Sí, leímos completo. Pues se le da para beneficio del cuerpo del Mashiach, que es la asamblea, ¿verdad? La congregación. Correcto, se dice la Ruach. Alguien está escribiendo en la pizarra que se dice la Ruach, no el Ruach. Es correcto. Aunque en español es masculino, se dice el Espíritu. También se puede traducir la inspiración, ¿verdad? Pero en hebreo es femenina la palabra y se debería decir la Ruach. Ok. Vamos a proseguir un poquito más adelante en el tema. Y vamos a cotejar Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. No me parece que este era el pasaje que yo quería. Ah, es que no es 9, es 19, perdón. Verso 19. Dice, una frase muy corta, no apaguen al Ruach. Otra vez el hermano comete el errorcito, ¿verdad? De decir, si usa la palabra hebrea, tiene que decir, no apaguen a la Ruach. Ahora, si lo traduce al español, entonces, en español, por fuerza, tiene que ser masculino el término, ¿verdad? Entonces, diríamos, no apaguen el espíritu. Entonces, lo que vamos a recalcar aquí, que no es una clase de hebreo, ¿verdad? Aunque siempre damos toquecitos así de hebreo, ¿okay? Que lo correcto es decir, no apaguen a la Ruach. Pero en español sí es correcto decir no apaguen el espíritu, porque la palabra española espíritu es masculina. Aunque no estamos en la clase de hebreo, estaba diciendo, pues de vez en cuando damos toquecitos, así gotitas de hebreo, ¿no? Lo que queremos recalcar aquí es que el espíritu es algo que se puede apagar. Y esto es algo que no se puede decir de una persona. Es obvio que usted no puede apagar una persona a menos que le dispare y la mate, ahí sí que la apagó. Pero hablando figuradamente, obvio, no, nadie va a hacer eso. Bueno, pero hay muchos que lo hacen todos los días. Aquí apagan personas. Hay personas que se apagan a sí mismos también cuando se suicidan. Pero aquí de lo que se trata es que el espíritu de santidad es algo que se puede apagar. O sea, algo que está en nosotros y de pronto se puede apagar. ¿Cómo es que se puede apagar? Vamos a leer Efesios 4:30. All right, Efesios 4:30. Dice, no causen aflicción a, corrigiendo, la Ruach HaKodesh de Yahweh. No causen aflicción al Espíritu de Yahweh, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Yo no sé cómo, un momentito, deja ver cómo traduce Reina Valera esa frasecita, no causen aflicción. En Reina Valera dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, ¿verdad? La traducción del Nuevo Mundo dice, no estén contristando al Espíritu Santo, ¿ok? De modo que ahí se refiere a contristar, entristecer al Espíritu de Santidad. Aquí tenemos otra vez una figura de personificación, ¿verdad? Como si el Espíritu fuera una persona. Sin embargo, en el otro que ya leímos, tenemos una figura de cosificación. Como el Espíritu se trata en aquel pasaje que leímos antes, 1 Tesalonicenses 5:19, como una cosa, ¿no? Como algo que se puede apagar. En este caso, se lo ve como algo que se puede contristar. All right. Muy bien, el espíritu, el fruto del espíritu de santidad es amor. Ese pasaje ni lo vamos a leer, todo el mundo lee ese pasaje miles de veces. El espíritu, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por consiguiente, si nosotros no nos amamos, el espíritu de santidad no es evidente. Estoy hablando de amarnos mutuamente, no de amarnos a nosotros mismos, ¿okay? Aunque sí, también tenemos que amarnos a nosotros mismos, obviamente. Pero en este caso estoy recalcando lo que el pasaje habla de amarnos mutuamente. ¿Verdad? Si no nos amamos unos a otros, y eso lo dice en varios pasajes de la Escritura, entonces no es evidente que tenemos el Espíritu de Santidad, ¿eh? O no lo tenemos. ¿Verdad? Si nos amamos mutuamente y nos perdonamos mutuamente y nos toleramos mutuamente y nos aceptamos mutuamente aún con nuestros defectos, ¿verdad? Y faltas, entonces demostramos que tenemos el Espíritu de Santidad. Esto es hermoso, hermanos. Hace poco supe de unos hermanos que tenían una desavenencia o algo y se reconciliaron. Uno le pidió perdón al otro y hubo esa reconciliación, ¿verdad? Eso es precioso. Eso demuestra que estas personas tienen el Espíritu de Santidad. Porque los que no tienen el Espíritu de Santidad guardan rencor prácticamente para siempre. Y no perdonan. ¿Ves? Pero el que tiene el Espíritu de Santidad lo demuestra. Perdonando al hermano y pidiendo perdón también al otro, al otro que usted ha ofendido, etcétera, etcétera. Es una de las manifestaciones, de las evidencias de que tenemos el Espíritu de Santidad, es eso, que nos amemos unos a otros, ¿ok? Y el amor pues se manifiesta de todas esas maneras que hemos mencionado. Veo que en la pizarra están contestando preguntas. Eso, le agradezco mucho eso, porque yo no puedo estar pendiente a la pizarra todo el tiempo. Muy bien, proseguimos diciendo que el Espíritu de Santidad es el medio por el cual nosotros rendimos culto a Elohim. Vamos. Un momento. Discúlpenme. Ok, vamos a leer Filipenses 3:3. Espero que todavía tengamos audio. Filipenses, que estábamos en Efesios, ahora vamos a Filipenses, capítulo 3, y verso 3. Voy a cotejar la pizarra a ver si tenemos audio. Sí, creo que sí. Ok, Filipenses 3:3 dice, porque somos nosotros los que somos circuncisos, nosotros que adoramos por la ruaj de Yahweh y nos gloriamos en el Adón Yahshua, nosotros no ponemos nuestros corazones en cualidades humanas. ¿Ve? Le está diciendo aquí el apóstol que los que somos los verdaderos circuncisos, eso es lo que está diciendo en otras palabras, que los verdaderos circuncisos somos los que adoramos a Yahweh mediante el Espíritu de Yahweh. ¿Eh? Entonces este pasaje nos enseña dos cosas importantes. Primero, que uno puede estar circuncidado sin estar circuncidado en la carne. Y esa es la circuncisión del corazón. Y aquí está hablando de la circuncisión que todos los discípulos de Yahushua tenemos, que aunque no sea en la carne, es en el corazón, y esa es la que más vale, dice aquí, y en otros pasajes. Porque dice que somos los que adoramos a Yahweh por el Espíritu, o sea, por medio del Espíritu. O sea, que si no tuviéramos el Espíritu de santidad, hermano, ni siquiera pudiéramos adorar a Yahweh, al Padre. ¿Ve? Así que no puede ser que el Espíritu Santo mismo sea un objeto de culto o de adoración, ¿verdad? Ese concepto de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad lleva a las personas a adorarlo como Dios, ¿verdad? Como ellos lo llaman, o como un Elohim. Entonces es un concepto totalmente erróneo, porque el Espíritu Santo no está para que lo adoren. El Espíritu Santo más bien es el medio que nos lleva a adorar al Padre, a Elohim, a nuestro poderoso, ¿verdad? Esto es un concepto fundamental dentro de la Asamblea de Yahweh y también dentro del movimiento de los Nazarenos, que son movimientos hermanos en fe y en creencia. ¿Ve? Y es nuestra enseñanza de que el Espíritu de Santidad es una fuerza, es un poder que capacita al Mesías para hacer lo que tuvo que hacer el Mesías cuando estaba acá en la tierra, y que nos capacita a nosotros también para hacer la obra que tenemos que hacer y para adorar incluso al Padre. ¿Okay? Y fíjense que, aunque este pasaje de Isaías 9:6, que aparentemente llama al Mashiach el Padre Eterno, se puede traducir más correctamente como que Él es el consejero del Padre Eterno, y no que Él es el Padre Eterno. Pero aún si se entiende que Él, que ahí se llama Padre Eterno, no quiere decir que Él es el Padre Yahweh, sino que quiere decir que Él es Padre para nosotros, sus discípulos, Él es Padre, porque ustedes saben que, en el concepto hebreo, los discípulos de un maestro se consideran hijos de ese maestro. ¿Ustedes saben eso? Eso se ha estudiado otras veces. Cuando se habla, por ejemplo, de la escuela de los profetas y se habla de los hijos de los profetas, no son hijos literales de los profetas, son discípulos de los profetas. Y de hecho, el Mashiach nos llamó una vez hijitos. ¿Ah? Búsquelo por ahí, busque una concordancia. A ver si no es verdad que el Mashiach llamó una vez a sus discípulos hijitos. Perdón. De modo que, aún en eso, pues el Espíritu Santo nos dirige a adorar al Padre, ¿verdad? No a adorarlo a Él mismo, ni a adorar al Mashiach, sino a adorar al Padre. Ok. Vamos a pasar a... no sé si habíamos leído ya el verso, si ya leímos 14, verso 15 de Efesios. Ya mencionamos la otra vez, vamos a repetir un poquito, que el Mesías fue el primer ser nacido en el universo. Bueno, la traducción de la Watchtower, de los Testigos de Jehová, cuando traduce el Espíritu Santo como la fuerza activa, déjenme decirles que a pesar de todos los prejuicios infundados que hay en el cristianismo contra esa traducción, es una traducción totalmente correcta. Sí, señor. El Espíritu Santo es una fuerza activa que actúa dentro de nosotros. Es una traducción muy correcta, ¿ok? A pesar de que hay tanto prejuicio infundado contra esa traducción, lamentablemente, es una buena traducción, ¿eh? Bueno, estaba diciendo que el Mesías fue el primer nacido, y ya eso lo estudiamos un poquito más a fondo antes, y también se le llama el primogénito de la creación, ¿se acuerdan? Se le llama el principio de la creación, ¿ve? Así que él fue el primer y único ser nacido, creado por el Padre directamente, ya sea creado o engendrado, o como usted lo quiera conceptualizar, fue el primer ser producido por el Padre, y luego todos los demás seres fueron producidos a través del Mesías. O sea, fueron creados por el Padre, sí, pero a través del Mashiach, de su Hijo. Por eso es que se dice que por él o por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o potestades, ¿verdad? Estoy creo que citando Primera de Corintios 1:16 me parece. Vamos a chequear Primera de Corintios, Primera de Corintios 1, 16 en adelante. No, estaba confundiendo, ese no es el pasaje que de lo que yo estaba hablando. Pero vamos a leer ese pasaje que está en la lista. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios. Oh, un momento, esta Biblia tiene un error. Un momento. Fue que yo busqué mal. Ah, perdón. Primera de Corintios 1. No sé por qué no sale. Ok, ahora sí. Como que salía un pasaje que no era el que yo estaba buscando. Primera de Corintios 1:16. Vamos a ver lo que dice ahora. Vamos a leerlo. De todos modos dice, sí, yo sumergí también a Estefanas y a su casa. Fuera de esto no me acuerdo si he sumergido a alguien más. Porque el Mashiach no me envió a sumergir o a bautizar, como dicen otros, sino a proclamar la buena noticia y a hacerlo sin apoyarme en la sabiduría, que consiste en una simple retórica, como para no robar la estaca de ejecución del Mashiach, la cruz del Mashiach, su poder. Porque el mensaje acerca del madero de ejecución es absurdo para aquellos que están en el proceso de destrucción, pero para nosotros, en el proceso de ser salvos, es poder de Yahweh. Fíjense que lo que está recalcando aquí es que, perdón, que para es un poder de Yahweh, para nosotros, los que estamos en el proceso de ser salvos. Una buena traducción esa. Porque estamos en el proceso de ser salvos. Y para nosotros entonces, el madero del Mashiach, cuando dice el madero del Mashiach, no se refiere al pedazo de palo. Se refiere al concepto de la expiación que hizo el Mashiach. Cuando usted lea en la Biblia Reina Valera que dice que la cruz del Mesías, etcétera, en este pasaje habla de la cruz del Mesías, en lenguaje de Reina Valera, no está hablando del pedazo de palo donde lo clavaron. Está hablando de, en este caso, la cruz del Mashiach, o el madero del Mashiach, significa el concepto de la expiación que realizó el Mashiach por nosotros. Y dice que para los que se pierden, eso es como una... es necedad, como dice, es absurdo, ¿no? Pero para los que estamos en el proceso de ser salvos, dice que es poder de Yahweh. Quiere decir que ese concepto, hermanos, es importante, por lo tanto, tener los conceptos correctos. Porque ese concepto de lo que es la expiación del Mashiach, que se le llama aquí el madero del Mashiach, al concepto, eso, es poder de Yahweh. Eso nos capacita para vencer, por ejemplo, para mantenernos firmes en la fe, para hablar a otros de estas cosas, para hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es que dice que eso es poder de Yahweh. Y ese mismo concepto se convierte entonces en una de las funciones del Espíritu de Santidad, que es lo que estamos estudiando. Fíjense que estamos elaborando un tema un poquito profundo, ¿verdad? Quizá para algunos es sencillo, para otros puede ser un poco profundo. Es más bien un concepto, en cierto modo, filosófico, pero no es tomado del aire. No lo sacamos del aire. Es fundamentado en la Escritura Sagrada totalmente. Fíjense que estamos citando versículos para cada expresión que hacemos, prácticamente. Perdón. Así que fue entonces Elohim quien... generó al Mesías y que genera el Espíritu de Santidad, Ustedes saben que en el judaísmo se habla de la sefirot de Yahweh, ¿verdad? Dice que hay 10 sefirot de Yahweh. Sefirot quiere decir emanaciones. Nosotros no bregamos con ese concepto de la sefirot, pero para hacer una comparación es algo parecido. El espíritu, el Mashiach emanó del Padre, salió del Padre, ¿eh? Y así también el Espíritu de Santidad emana del Padre, sale del Padre, y a través del Mashiach entra en nosotros, ¿eh? Eso es el Espíritu de Santidad, no tiene nada que ver con ser una persona. Por lo tanto, el Mesías no es Elohim, en el sentido en que Yahweh el Padre es Elohim, ¿okay? Y quien solo tiene inmortalidad es el Padre, lo dice en 1 Timoteo 6:16, ya lo notamos la otra vez. Sin embargo, existe en perpetuidad permanente el Mashiach, tiene vida eterna porque el Padre le dio vida eterna. Y eso no lo digo yo, lo dijo él en el Evangelio, conocido como el Evangelio de San Juan, de Juan. Le dicen San Juan los cristianos, ¿verdad? Pero él no es ningún san, ¿eh? Simplemente Juan, Yohanan. Ok. Vamos a cotejar la pizarra a ver si hay alguna pregunta. No, de todos modos, Joel y Gabriel, si está todavía Gabriel, sí está. Yo espero que ellos ayuden en contestar preguntas que puedan surgir a través del tema, ¿verdad? O sea, a lo largo del tema. Porque no tengo la pizarra, el chat este no lo tengo constantemente a la vista. Ok, entonces, decía que los discípulos del Mashiach son llamados entonces a salir de este mundo a una vida de servicio y dedicación. Fíjense cómo, perdón, cómo ahí en esa sola línea hay dos conceptos aparentemente contradictorios. ¿Cómo que vamos a salir del mundo y a la misma vez llevar una vida de servicio y dedicación? Si salimos del mundo, ¿a quién es que le vamos a dar servicio? ¿Eh? Ah, son dos conceptos contradictorios si no se entienden correctamente. Lo que pasa es que entendidos correctamente no son contradictorios, porque cuando se habla de salir del mundo, primero no se habla de tomar una nave y salir del planeta Tierra. Segundo, no se refiere tampoco a salir físicamente de la vida social cotidiana, no. Se refiere a salir de los esquemas mundanos de pensamiento, de las ideas mundanas del mundo pagano, ¿verdad? De salir de las tradiciones paganas, de las festividades y celebraciones paganas, mundanas, que son fruto de filosofías griegas, romanas y babilónicas y de lo que sea, que son falsas, ¿eh? Ese es el sentido de salir de este mundo. Pero entonces, a la misma vez, estamos en el mundo, como el Mashiach mismo oró en el Evangelio de Juan, cuando él dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. De eso es de lo que se trata. No es salir del mundo literalmente, sino compartir con el mundo, ¿verdad?, en la vida física diaria, pero a la misma vez mantenernos alejados del mal. Eso es lo que quiere decir salir del mundo. Y entonces, por eso es que es posible entonces vivir una vida de servicio a la comunidad, ¿eh? De servicio a los demás, de dedicación. Así que no hay contradicción en el concepto cuando se entiende correctamente. Entonces, otro pasaje como en Mateo 20:16, no los vamos a leer todos, dice que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Eso yo lo he visto centenares de veces, de personas que entran a los conocimientos del Mashiach, ¿verdad?, y de todas estas cosas que estudiamos acá, y de pronto se desvían y empiezan a enseñar doctrinas erróneas, ¿ah?, como algunos que empiezan a, por ejemplo, a rechazar los escritos de Shaul, de Pablo, porque dicen que Pablo es un hereje, y no se dan cuenta que los herejes son ellos mismos. ese es el primer paso. El segundo paso es rechazar todo el Nuevo Testamento, como algunos se han hecho, y uso las palabras comunes, ¿verdad?, Nuevo Testamento, para que todos entiendan. Me refiero a los escritos apostólicos, los escritos mesiánicos, los escritos nazarenos, el Brit Hadashá. ¿Ah? Ese es el segundo paso. Rechazan el Brit Hadashá, los escritos apostólicos, y dicen, siguen creyendo en el Mesías, supuestamente. Hay muchos evionitas por ahí que son así. Y el tercer paso es sencillo, rechazan a Yahshua como el Mashiach. Fácil, ya después que una vez que usted rechaza el llamado Nuevo Testamento, el tercer paso es muy fácil, ya usted está preparado para rechazar al Mesías. Y ya muchos lo han hecho. Y se han hecho judíos ortodoxos. Algunos se han hecho nada, ¿eh? No se han hecho nada, pero algunos se han hecho judíos ortodoxos. Y para hacer eso han rechazado a Mashiach y a Joshua, lo cual es una desgracia, ¿verdad?, que haya sucedido eso. Pero ha sucedido. Entonces estamos diciendo que por eso es que Mateo 20:16 y 22:14 dice que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Todas esas personas han sido llamadas, pero no van a ser escogidos para reinar con el Mashiach. ¿Ve? No van a ser escogidos para reinar con el Mashiach. Porque para reinar con el Mashiach solamente cualifican los que son seguidores del Mashiach. Y es imposible que usted sea seguidor del Mashiach si lo rechaza, ¿verdad? Eso es sencillo. Ok, los discípulos del Mesías entonces son elegidos. Ok, son elegidos como el Mesías mismo fue elegido por Elohim. Eso está en Lucas 23:35. No estamos leyendo todos los pasajes. Ustedes van a tener acceso a este escrito próximamente, cuando termine el primer capítulo, entonces lo voy a poner en la página Asamblea de Yahweh. Además, la grabación la estamos poniendo allá. Ok, los elegidos, ¿quién hace la elección? Los elegidos son elegidos por el mismo Mashiach. Vamos a leer Juan 6, ok, el Evangelio, la Besorá, el relato de Yohanan, ¿verdad?, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 70. Válgame, tiene muchos versículos ese pasaje. Dice, perdón, discúlpeme un segundo. Ok, vuelvo al audio. Y voy a leer ahora el versículo de Juan 6:70. Dice, Yahshua les respondió, ¿no fui yo quien los escogió a los doce? A pesar de esto, uno de ustedes es el enemigo. Ahí está claro, hermanos. ¿Quién escoge a los seguidores del Mashiach? Es el Mashiach mismo. No es usted el que se escoge. No es usted el que decide ser uno de los llamados. No, Él nos llama. Así que eso es un llamamiento tremendo, tremendamente importante. El llamamiento, Pablo lo llama el supremo llamamiento. Que la traducción de Nuevo Mundo creo que lo traduce como el llamamiento hacia arriba. Ok, entonces el Mashiach es el que hace la elección. Los discípulos de Mashiach entonces son elegidos. Así como el Mashiach fue elegido por el Padre. Y todo eso bajo la dirección del Padre, obviamente. En Primera de Pedro 2:4 nos enseña eso. Todo esto sucede bajo la dirección del Padre mismo. Muy bien, para ayudar a la asamblea, a los elegidos, a los que son la asamblea, la quejilá, la congregación, se les da entendimiento de los misterios de Yahweh, los misterios de Elohim. Recuerden que estamos resumiendo este tema, ¿verdad? Resumiendo en forma casi como de bosquejo. El Espíritu de Santidad es entonces el mecanismo dado por el Padre a través del Hijo para que podamos entender los misterios de Elohim y los misterios del reino. Vamos a leer Marcos 4:11 en ese contexto. Marcos 4, verso 11. Dice, vamos a leer el 10 también. Dice, cuando Yahshua estaba solo, la gente a su alrededor junto con los doce le preguntaron acerca de las parábolas. Él les respondió, a ustedes ha sido dado el secreto del reino de Yahweh, mas para los de afuera todo es en parábolas. interesante, ¿no? A veces los predicadores dicen que el Mesías usó parábolas para que se entendiera fácilmente lo que quería enseñar, y es al revés. El Mesías usó muchas veces las parábolas para que los enemigos no entendieran lo que él estaba diciendo, ¿ve? Para que solamente entendieran los suyos, sus discípulos. Y sucedía que en algunos casos ni siquiera sus discípulos lo entendían. Lo que él decía en parábolas, ¿verdad que sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, entonces él tenía que explicarles después la parábola aparte, en privado, a sus discípulos. Fíjense que en muchos casos él no explicaba la parábola en público. Generalmente no lo hacía. ¿Ve? ¿Por qué? Bueno, ahí lo dice. A ustedes les ha sido dado el secreto del reino de Yahweh, mas a los de afuera, todos en parábolas. Los de afuera, esa es la palabra clave, ¿ok? ¿Los de afuera de qué? Los que están fuera del Mashiach. ¿Eh? Los que no son israelitas del Mashiach. Porque hay muchos que son israelitas. Todos los judíos son israelitas. Y todos los israelitas son israelitas, valga la redundancia. Pero no todos son israelitas del Mashiach. ¿Ve? Y eso es lo que quiere decir aquí los de afuera. Aquí hay dos grupos. Discúlpenme un segundo. Ok, volvemos al audio. Aquí tenemos entonces dos grupos. ¿Ve? A un grupo se le dice ustedes, esos son los discípulos del Mashiach, y al otro grupo se le dice los de afuera. Entonces es claro que los de afuera son los que no creen en el Mashiach, y a esos es que se les revela el secreto, el misterio, dicen otras traducciones, el secreto del reino de Yahweh. ¿Ah? Se les revela a ustedes, a los discípulos, a los que siguen el Mashiach por donde quiera que va, que lo obedecen al Padre como obedeció al Mashiach, que obedecen al Mashiach como obedecieron los apóstoles originales, etcétera. Muy bien. Así que para nosotros son los secretos, los misterios del reino de Yahweh. Porque en 1 Corintios 2:7 también dice que la sabiduría de Elohim se habla como misterio. La palabra misterio aquí quiere decir un secreto sagrado. Y ese misterio, ese secreto sagrado, es explicado por los hijos o por los siervos de Elohim. ¿Ve? Vamos a ver 1 Corintios 2:7. 1 Corintios, capítulo 2 y verso 7. Dice, por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Yahweh que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, Yahweh había decretado que nos traería gloria. ¡Oh, tremendo! Y el 8 dice, ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido, porque si lo hubieran comprendido, no hubieran ejecutado al Adón, al Maestro, de quien fluye esta gloria. Hermanos, tremenda enseñanza. Dice aquí Shaul que estamos comunicando, y cuando él dice estamos se refiere a los apóstoles, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos ahora acá es repetir lo que ellos enseñaron. ¿Ve? Nosotros acá, yo, Joseph y ustedes, lo que hacemos es repetir las enseñanzas de los discípulos originales del Mashiach. Cuando aquí dice estamos, está refiriéndose a los discípulos originales del Mashiach. Y dice él, por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Yahweh que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, Yahweh había decretado que nos traería gloria. Ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido, porque si lo hubieran comprendido, no hubieran ejecutado al Adón, al Maestro, de quien fluye esta gloria. Así que esa es el conocimiento del misterio del reino, hermanos, viene del Mashiach. Cuando el Mashiach le explicó ese secreto o misterio del reino a sus discípulos, después que resucitó en Hechos capítulo 1, no lo vamos a leer ahora, lo hemos estudiado otras veces, Hechos capítulo 1, dice que él se reunió después de resucitado con sus discípulos y dice que estuvo 40 días, un curso intensivo de 40 días, y dice que estuvo hablándoles del reino. Dice cuál era el tema el tema de ese curso intensivo, fue uno solo, el reino. ¿Ve? Y ahí les explicó todo. Por eso Pablo pudo escribir con autoridad sobre el reino. Por eso Johanán pudo escribir en el Apocalipsis con autoridad todos esos detalles del reino. Porque todo eso le fue revelado a través del Mashiach. Y a Juan le fue confirmado después a través de visiones, ¿verdad? En la isla de Patmos. Así que la voluntad de Elohim, que se explica como un misterio, como un secreto sagrado. Y Elohim le da a sus siervos esa revelación y sus siervos la transmiten a otras personas. Muy bien. Vamos a saltar un pasaje que citamos aquí para abreviar un poquito. Ustedes van a tener el escrito después. Y vamos a estudiar un poquito la relación del Mesías. Otra relación que incluso tiene que ver con el Satán. Vamos a ver qué nos dice estos próximos pasajes. Hay muchas entidades que se identifican en la Biblia como Elohim, ¿verdad que sí? Eso también lo mencionamos en otra ocasión. Hay muchas entidades, fíjense, entidades, o sea, seres, personajes en el universo, en el mundo espiritual, que se identifican en la Biblia como Elohim. Que si fuéramos a traducirlo en lenguaje de Reina Valera serían dioses, pero no es correcta esa traducción. Más correctamente son jueces o poderosos, seres poderosos. Y el Mesías fue en el cielo antes de nacer aquí como hombre, una de esas entidades subordinadas al Padre que se identifican en las Escrituras como los Elohim. ¿Okay? Vamos a chequear Zacarías 12. Zacarías 12, disculpen que de pronto se me fue la pantalla, en Zacarías capítulo 12 y verso 8, Zacarías 12, 8, dice, y sucederá en ese día que Yahweh defenderá a los habitantes de Jerusalén. En aquel día el débil entre ellos será como David, y la casa de David será como la casa de Elohim, como el Malaj de Yahweh delante de ellos. Fíjense que aquí está diciendo que el Malaj de Yahweh es un Elohim también. Y eso se ha visto a través de todo el Tanaj, como a los ángeles se le llaman Elohim, ¿verdad? Como a los jueces de Israel se le llama Elohim. Como a los reyes de Israel se les llama Elohim, y ahí se utiliza en todos esos pasajes que hemos citado en otras ocasiones la palabra Elohim con el sentido de seres poderosos, jueces, no dioses. En este caso la palabra Dios es totalmente equivocada, y por eso es que hay tanta confusión en la cristiandad sobre el tema de lo que ellos llaman Dios, ¿no? Porque no han comprendido este detalle. La palabra Elohim se le aplica a reyes, a jueces, en Israel, y no es entonces nada extraño que se le aplique al Mashiach, porque el Mashiach es el juez, el rey de Israel, y es también juez. Así que en los dos sentidos se le aplica al Mashiach la palabra Elohim, y eso no quiere decir que sea un dios, como lo presentan, ¿no?, el concepto griego cristiano. Así que, habiendo aclarado eso, vamos a proceder a otros pasajes. La Biblia sostiene que Yahweh es el Elohim y Padre del Mashiach. Vamos a leer Romanos 15, 6. Romanos, capítulo 15, y verso 6. Dice, para que así con un acuerdo y una voz puedan ustedes glorificar al Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Válgame, en ese y en muchos otros pasajes se dice claramente que Yahshua tiene un Dios. Para usar el lenguaje cristiano, para que todos entiendan, Yahshua tiene un Dios sobre él, ¿verdad? Un Elohim. ¿Y quién es ese? El Padre. Ahí lo dice claramente. Que Yahweh es el Elohim de Yahoshua y es el Padre de Yahoshua. De manera que ese concepto es fundamental para entender correctamente la Escritura. De otro modo, entonces se forma el embrollo que ha formado la teoría de la Trinidad. En 1 Corintios 1:3 dice lo mismo. En Efesios 11:31 dice lo mismo. O sea, no es que dice las mismas palabras, sino que presenta el mismo concepto de que ya el Padre, de que Yahweh es el Dios del Mesías, el Elohim del Mesías. En Efesios 1:3-17, en Colosenses 1:3, en Hebreos 1:1 y siguiente, 1 Pedro 1:3, 2 de Juan 3, Apocalipsis 1:1-6 y Apocalipsis 15:3. Menciono todos esos versos para que vean que hay muchos pasajes que dicen el mismo concepto de que el Mashiach está sujeto al Padre y que el Padre es su Dios, que el Padre es el Elohim del Mashiach. ¿Ve? Y eso es total y radicalmente contrario a el dogma de la Trinidad, de la Trinidad. Claro, totalmente contrario al dogma de la Trinidad, radicalmente contrario al dogma de la Trinidad. Ese pasaje hace pedazos al dogma de la Trinidad. Todos esos pasajes destruye y hace añicos el dogma católico de la Trinidad. Eso lo recalco muchas veces porque eso es fundamental en nuestra fe, hermanos. No podemos ser israelitas, sea judíos o no judíos, pero no podemos ser israelitas y seguir creyendo en la Trinidad. Eso es fundamental, hermanos. Ningún judío jamás ha creído en la Trinidad, ningún verdadero judío. Ningún israelita, jamás verdadero israelita, ha creído en el dogma de la Trinidad. ¿Sabe por qué? Porque el dogma de la Trinidad se elaboró, se desarrolló en el siglo, 3 siglos después del Mashiach. 3 siglos después del Mashiach se desarrolla y se consolida el dogma de la Trinidad y se establece como la creencia fundamental del cristianismo, en contra de toda la evidencia bíblica al respecto. Ok, así que el Mesías entonces deriva su vida, su poder y su autoridad de Elohim el Padre. Y alguien me preguntará, pero ¿cómo es que usted me dice a mí que el Mesías deriva su vida del Padre? ¿Ah? Si el Mesías es Dios, no puede derivar su vida de nadie. Dios tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Así me han dicho algunos cristianos. Aunque en otras palabras, vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 10, y verso 17. Juan 10, 17. Quizás este no era ese que tenía en mente, pero es uno de ellos. Dice, por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar otra vez, a recibir, es la traducción correcta. Nadie me la quita, por el contrario, yo la pongo de mi propia voluntad. Esta traducción está tan equivocada como las traducciones cristianas. Porque aquí dice, yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Eso es una traducción equivocada, hermanos. En el griego dice, yo tengo derecho de ponerla y tengo derecho de recibirla otra vez. ¿Ok? Ahí se usa la palabra lambano. La palabra griega lambano quiere decir recibir. Puede que en algunos contextos se pueda traducir como tomar, pero el contexto básico y fundamental de esa palabra es recibir. Así que vamos a leerlo otra vez el texto correctamente traducido. Dice, nadie me la quita, por el contrario, la vida. Por el contrario, yo la pongo por mi propia voluntad. Yo tengo el derecho de ponerla, porque la palabra exousía también significa derecho, no solamente poder. Yo tengo el derecho de ponerla y tengo el derecho de volverla a recibir. Esto es lo que mi Padre me ordenó que hiciera. All right. Así que él recibe su vida del Padre. Y hay otro pasaje más claro todavía que ese, que dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ese está también en Juan, pero no lo tengo de momento a la mano. Así que el Mesías subordina su voluntad a la del Padre, a la de Yahweh, que es su Padre. Elohim le dio los elegidos al Mashiach, y Elohim es mayor que el Mashiach. Está en Juan 14, 28. Vamos a leerlo rapidito. Juan 14, verso 28. Dice, ustedes me oyeron decirles, yo ya me voy y regresaré a ustedes. Si me amaran, estarían gozosos de que, me voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y esa frase, el Padre es mayor que yo, no les gusta a los trinitarios. A ellos les gusta la otra frase que dice, el Padre y yo una cosa somos. Pero claro, no comprenden que cuando dice que el Padre y Él son una cosa, también dice que Él y sus discípulos son una cosa. En la misma oración de Juan 17 dice, Padre, para que ellos, hablando de sus discípulos, Él le dice al Padre, Padre, para que ellos sean una cosa, así como tú y yo somos una cosa. O sea, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces el Padre y el Hijo, Yahushua, son uno en el mismo sentido en que nosotros somos uno. ¿Y en qué sentido nosotros somos uno? En el sentido de que estamos unidos. Estamos unidos en propósito y en, ¿verdad?, muchas cosas. Es una unión mística, una unión espiritual. ¿Ok? Entonces, hay otros pasajes que no vamos a leer todos. Mateo 21, 31. Mateo 26, 39, Marcos 14, 36, etc. Y el que leímos, Juan 10, 29. Así que Elohim envió a su Hijo único, eso ni siquiera hay que leerlo, todo el mundo conoce el pasaje de Juan 3, 16, ¿verdad? Elohim envió a su Hijo único, que en griego se dice monogenes, en hebreo se dice yahid, al mundo para que todos pudiéramos vivir a través de él. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él sea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que es Elohim quien honra o quien glorifica al Mesías. Elohim, siendo mayor que el Mesías, glorifica a su Hijo, el Mashiach. Eso está en Juan 8:54 y en Juan 14:28. All right. Entonces, vamos a suspender el tema hasta aquí, o sea, a detenernos hasta aquí en el tema. Para efectos de la grabación, entonces, solamente vamos a despedirnos de nuestros oyentes, diciéndoles que Yahweh los bendiga y los guarde, y les esperamos el próximo Shabbat con la continuación de ese tema. Hasta entonces, Shalom.